Romanos 1, los versículos 16 y 17. Y dice así la palabra de Dios: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Cuando llegamos a estos dos versículos, ya hemos pasado la introducción de la carta, como se ha visto en la primera lectura. Pero empezamos a oír el clarín, como en la batalla, el clarín del Evangelio. En estos dos versículos se encuentra todo el resumen de la teología de Pablo. No tenemos más que dos versículos para ver esta tarde, pero contienen toda la quinta esencia de lo que es el Evangelio y la palabra de Dios. Todos sabemos los cuatro elementos que componen la naturaleza: el fuego, la tierra, el aire y el agua. Y la quinta esencia es el éter, lo que ocupa el espacio entre todos los cuerpos celestes del universo. Y el Evangelio ocupa, es la quinta esencia. Estos dos versículos puede que sean los más importantes para nuestra vida. Y por eso nos vamos a detener en estos dos versículos, aunque nos lleve un poco de tiempo. Cuando Pablo escribe: no me avergüenzo del Evangelio, en realidad lo que está diciendo es: me glorío del Evangelio. Estoy orgulloso del Evangelio. Me enorgullezco y me gozo de tener la oportunidad de predicar el Evangelio. ¿Y por qué no habría de estar ansioso de proclamar el mensaje de salvación por medio de Cristo, que es poder de Dios y sabiduría de Dios, como dice en la Epístola a los Corintios? Uno de los más grandes resúmenes que se han escrito del Evangelio en realidad son estos dos versículos. Una afirmación tan clara y tan extraordinaria de lo que es el poder de Dios para salvar a todos los que creen en su Hijo Jesucristo. Sin distinción de nacionalidad, sin distinción de credo, de raza y de condición social. Es una clara explicación de por qué Pablo nunca se avergonzaba del Evangelio. Pero si yo tuviera que deciros para vosotros qué es el Evangelio, quizá me diríais que es la buena noticia. El resumen más claro de lo que es el Evangelio, lo diremos, sí es la buena noticia. Pero nos puede el mundo ahí fuera preguntar: ¿la buena noticia de qué? Pues de que Jesucristo vino a salvar al mundo y murió por nosotros. Y el mundo nos puede responder: pero es que yo no pedí que muriera por mí. Y además yo no soy ningún pecador. Yo no hago el mal. Y esta es la realidad que estamos viviendo cada día cuando hablamos del Evangelio ahí fuera. Definir el Evangelio de la manera más breve posible es decir: el Evangelio es Cristo crucificado. Cristo crucificado y gloriosamente resucitado. Luego viene que vengamos a Él con fe y arrepentimiento. Con fe y con la ordenanza, los que somos creyentes, y el mandato dado por Dios mismo, de que nos dice la Sagrada Escritura: id y predicar el Evangelio. Porque honrar a Dios y exaltar a Dios es ofrecerle a Dios nuestra vida diaria. Y esto no es solamente venir una hora al culto los domingos. Esto es ir a la calle, hablar de Jesucristo crucificado, de la gran salvación que hizo por nosotros. Porque nosotros como creyentes, al hablar del Evangelio, manifestamos que somos templos del Dios vivo. Y alguien te puede decir, o quizá tú me puedas decir, yo ya voy a la iglesia, yo ya vengo a los cultos de los domingos. Pero lo que realmente deberíamos decir cada uno es, yo voy a la fábrica, yo voy a la tienda, voy a la escuela, al garaje, a la casa donde limpio, a la oficina, al campo, a la huerta, al jardín o a la cocina. Y voy, y cuando voy, doy culto a Dios, allí donde esté, allí hablo del Evangelio. Porque hablar del Evangelio mientras se trabaja no resta concentración, ni supone ninguna distracción de lo que estamos haciendo, porque los creyentes, el Evangelio en los creyentes, tiene que vivir dentro del creyente. El Evangelio debe permanecer siempre presente en nuestra vida. Pero además haríamos nuestro trabajo lo mejor que podríamos hacerlo, lo que se espera de nosotros, como si fuera y como lo que es. Predicar el Evangelio, ese mandamiento, esa ordenanza que Jesucristo mismo nos dio. Hablar del Evangelio para mayor gloria de Dios. Cuando Cristo entra en la vida del creyente o de cualquier persona, sabemos que éste nace de nuevo, que tiene una mentalidad diferente, porque tiene la mente de Cristo. Es entonces cuando podemos ser una persona de verdad cristiana. Es cuando Cristo llega a ser el centro de nuestra vida. Podemos ofrecerle entonces todos los momentos de nuestra vida, cada acción de cada instante que vivamos. Hablar del Evangelio es hablar de Cristo crucificado. Porque hablar del Evangelio a las personas es hablar de la salvación. Hay muchas cosas en el mundo de que la gente no se avergüenza. La gente no se avergüenza de ir a los restaurantes, de irse de juerga, quizá de tener un buen sueldo, un buen trabajo, quizá de llevar un coche de alta gama. Nadie se avergüenza de todo esto, como nadie se avergüenza de querer sobresalir ante los demás. Es más, nosotros muchas veces nos vanagloriamos, dando la impresión de una falsa imagen de lo que no somos, de lo que no tenemos. Hasta el punto llega nuestra vanidad y nuestra vanagloria, que en realidad es una gloria vacía. Por eso quiero preguntarte hoy, directamente, ¿te avergüenzas tú del Evangelio? ¿Te da vergüenza que te vean con una Biblia entrando en un edificio que ponga Iglesia Evangélica? ¿Te avergüenza de decirles a tus amigos los lunes cuando llegas al trabajo dónde has pasado el fin de semana? ¿De decirle que has estado parte de ese tiempo dándole culto a Dios? ¿O que has estado en unas conferencias oyendo la palabra de Dios? Hay quien no se avergüenza del estilo de vida que llevan, de las juergas que hacen, de las veces que van a flirtear con chicas o con chicos, como las muecas que hacían los pistoleros hacemos nosotros en nuestra vida, en cada conquista, una marca en el revólver, incluso públicamente. Muchos, no creo que creyentes, espero, pero mucha gente no solo no se avergüenza, sino que se jacta de ello. Todos tenemos familiares, familiares inconversos y familiares que han sido creyentes, que no han querido seguir el camino de la salvación. que no han querido venir o que vinieron un día al pie de la cruz y han dado la espalda a Cristo. ¿Os avergüenzan estos familiares y estos amigos de que le llamen cristiano? Pero lo más triste es que hay muchos creyentes que se avergüenzan también del Evangelio por temor a hacer el ridículo, por temor a tener el rechazo de la sociedad, de la aceptación social y de la falta de miramiento. Pablo empieza el versículo 16 con un porqué. Porque al explicarle a los romanos sobre el deseo que él tenía de ir allí a predicarles el Evangelio, Pablo sí que no se avergonzaba de que el mensaje del Evangelio es la salvación. Por eso estaba deseando ir a Roma a predicarle y decirles: me siento orgulloso, me glorío en el Evangelio. En el tiempo que Pablo fue a Roma, mejor dicho, que escribió la carta a los romanos, había una gran degeneración moral en Roma. Roma era una cloaca, un mundo de depravación, un pozo detestable de inmundicia e inconcebible maldad. A los días en que reinaba el monstruoso emperador Nerón, cruel, sádico, asesino y vengativo. Durante su reinado, provocó un incendio que destruyó 10 de los 14 barrios de Roma. La gente acusaba a Nerón de haberlo hecho con el fin de ampliar su palacio. Pero él, impunemente, inculpó y acusó a los cristianos de que fueron ellos los que incendiaron Roma con el fin de desviar la culpa de sí mismo. Una época triste de persecuciones a los cristianos, que es lo opuesto de la justicia soberana y misericordiosa, ética y moral, de lo que significa el Evangelio de Cristo. Pero ¿por qué hay creyentes que se avergüenzan del Evangelio? Vemos que casi todos conocemos más o menos la vida de Pablo. Él fue rechazado fuertemente, no solo por personas, sino por comunidades enteras. Las autoridades sabemos que lo tuvieron preso en Filipos, nos lo dice Hechos, versículo 16, el capítulo 16. Los fanáticos de Tesalónica lo expulsaron y amenazaron su vida en Bereda, también en Hechos 17, y en el versículo 32, también de Hechos 17, dice que los filósofos de Atenas se burlaron de él. Su mensaje lo consideraban que era absurdo. Por los intelectuales griegos y por su propio pueblo, para ellos fue Pablo piedra de tropiezo, los judíos. Hubo varias ocasiones en que la vida de Pablo podría haberlo abandonado todo. Él fue azotado, él fue amenazado de muerte y podía haberse ido a cualquier parte del mundo, vivir tranquilamente. Pero ¿por qué no lo hizo? Por amor al Evangelio. Otra gran diferencia de muchos de nosotros, que nos llenamos la boca diciendo: yo soy evangélico, yo soy creyente, yo pertenezco a una iglesia bautista protestante. Pero después no testificamos de nuestro Señor Jesucristo por vergüenza. Fijaros en el versículo 16, cuando con un porqué, porque tenía la necesidad de explicarle sobre el gran deseo que tenía de que entendieran lo que es el Evangelio. La iglesia de Roma estaba, en su mayoría, estaba constituida por judíos y gentiles. ¿Cuál de los dos grupos predominaba? No sabemos, ni ningún historiador nos lo dice. Pero Pablo se lo dice claramente, que no hay nadie superior unos a otros. Y En una de sus cartas dice: no hay distinción entre griego y judío, porque el mismo Señor es Señor de todo. En el versículo 1 que ha leído nuestra hermana Gio, en este capítulo 1, Pablo nos dice que él había sido apartado para el Evangelio de Dios. En el versículo 9 habla de su servicio a Dios y lo describe de esta manera, tan sencilla: pues Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en la predicación del Evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Y en el versículo 15 le dice a los romanos del deseo profundo que tenía de ir allá, diciéndoles: en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio, también a vosotros que estáis en Roma. El Evangelio lo era todo para el apóstol Pablo. Y vamos a ver 5 razones por las que nadie debe avergonzarse del Evangelio. 5 razones por las que tenemos que creer en el Evangelio de Cristo para nuestra salvación. Y poder decir al mundo entero que hemos sido salvos por la gracia de Dios Jesucristo nuestro Señor. Y proclamarlo, cómo no, con orgullo, diciéndole al mundo en alta voz, con voz sonora quizá y convencida, porque tenemos que estar convencidos de lo que hablamos cuando hablamos de Cristo crucificado, que la cruz y la resurrección de nuestro Señor es la buena noticia de la salvación, que tenemos esperanza, aparte de todos los pecados que podamos haber hecho. La fe en Jesucristo es nuestra última esperanza. Y el primer punto, y en primer lugar, no debemos avergonzarnos del Evangelio por lo que éste es. ¿Y qué es? La misma, el versículo no lo dice. Es poder de Dios. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. La cualidad en la que se funda el poder es la autoridad. Es la capacidad de querer hacer todo lo que quiera sin tenerle que pedir permiso a nadie. Dios es soberano. Sabemos los creyentes que nada es imposible a nuestro Dios. Dios, en su infinita misericordia, ha elegido usar el poder manifestando su gran amor al entregar a su Hijo para, en ese lugar de sustitución de la cruz, muriera por ti y por mí. Ha preferido esa compasión, esa gran misericordia, esa inagotable fuente de darnos todo para que seamos y veamos la grandeza de lo que es la salvación. Él ha entregado a su Hijo lo más preciado que tenía. Todo lo hizo para su Hijo. El poder, por otra parte, sabemos que es energía. El poder es Dios encarnado en Jesucristo. Dios es la encarnación del poder. Él es, y lo decimos siempre, pero reflexionamos en lo que quiere decir la palabra omnipotente. Paul Lehmann, que es un teólogo suizo-alemán, dice así, afirmando lo que es el poder: el poder es la energía y la autoridad por medio de los cuales ocurre todo lo que sucede en este mundo. En Hechos 4:24, los creyentes, los discípulos de Jesús, reunidos en oración, pidiendo confianza y valor, en el Hechos capítulo 4, versículo 24, dicen que juntos, unánimes, alzaron la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, reconociendo su autoridad, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. También lo vemos en el Evangelio de Mateo, cuando dice: Jesús se acercó a los discípulos y les decía: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. El Evangelio tiene poder, el poder de Dios. tiene capacidad de producir cambios en la gente, cambios y transformaciones que son radicales. El mismo texto nos lo dice, que es un poder divino, es poder de Dios. Con su voz, Jesucristo, Dios creador del mundo, solo con su voz hizo toda la creación. La existencia vino y todo fue creado. Por eso, cuando se aplica y se predica el Evangelio, Dios lo trae con poder al corazón y suceden transformaciones. Las mentes son iluminadas. Las mentalidades y entendimientos son claros, clarividentes. Actitudes son cambiadas. Deseos dentro de la persona son transformados. Las vidas son santificadas. Donde había muerte, ahora hay vida. Donde había ceguera, ahora hay luz saliendo de las tinieblas y vista. Y donde había odio, vuelve a haber amor. Pero también existe otro sentido contrario. Produce otro efecto el poder. Produce la condenación de aquel que rechaza el Evangelio. Como dice Pablo en la Epístola a los Corintios, olor de muerte para muerte, pero también para aquellos que creen, olor de vida para vida. Pablo sabía muy bien lo que era el poder del Evangelio porque lo había experimentado en sus propias carnes. Todos lo sabemos. La mayoría de nosotros, camino de Damasco, Pablo fue transformada su vida. Sabía lo poderoso que es el mensaje del Evangelio, porque anteriormente él había sido Saulo de Tarso, el más cruel perseguidor de los cristianos, y ahora era el apóstol del Señor Jesucristo, por la obra precisamente, por la obra del Evangelio que lo cambió, y de igual manera le cambió a todos los que creen, a todos los que creemos en nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio ha cambiado a millones de seres humanos a lo largo de la historia. Ha traído cambios en países, en continentes, ha modificado y transformado el transcurso de toda la historia de la humanidad. Perdón. Por otra parte, también vemos que hay cosas poderosas en este mundo, muy poderosas. Tristemente, Mallorca ha sido noticia por el cap de filó que se vivió en San Llorenç. Los torbellinos, los huracanes, los terremotos, los tsunamis, son las llamadas catástrofes naturales. Pero con solo el poder de la palabra de Dios, estos fenómenos no tienen nada que hacer. Él les dijo, ¿por qué teméis estando en la barca frente a la tempestad? Cansado, durmiendo, lo tuvieron que despertar. Y les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose y reprendiendo a los vientos y al mar, se hizo grande bonanza. Ninguno de estos fenómenos puede, con su dinamismo, con su fuerza, con el poder que puedan tener, ninguno de estos fenómenos cambia ningún alma, mientras que el Evangelio sí. En el Evangelio encontramos la manifestación asombrosa, indescriptible del poder de nuestro Dios. En segundo lugar, no debemos avergonzarnos del Evangelio por lo que éste hace. ¿Y qué hace? El texto nos lo dice también. No me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios. Esto es lo que hace. Es poder de Dios para salvación. Es poder de Dios para rescatar a la gente de la culpa y la tiranía de lo que es la condenación eterna. El poder de Dios para librarnos de ese lago de fuego, del llanto y crujir de dientes que merecemos por el pecado. Es poder para rescatarnos de la eternidad de tormentos que no es necesario describir porque lo desconocemos, pero que allí no hay ninguna esperanza. Oí en una predicación de Trevor precisamente decir, que lo que más lamentaríamos, o lo que más lamentará el condenado, es repetirse durante toda la eternidad: ¿por qué no creí en Jesucristo? Como Lázaro y el ciego. Lázaro fue al cielo, pero el rico allí le decía al padre Abraham, diciéndole: corre y avísale a mis familiares que no sean así. Pues es la gran eternidad de condenación. La Biblia nos dice en estos versículos que es poder de Dios que te rescata. ¿Y de qué te rescata en tu vida? Te rescata de las adicciones, de las drogas, de la pornografía y de muchos otros pecados que incluso no sabemos que tenemos. Es el poder que nos llena de gozo y alegría y nos enseña a estar gozosos y alegres en cada momento. Nos enseña a ayudar a los hermanos, a ayudar a los demás. Es el poder que lleva el poder de Dios a los jóvenes a estar conformes, especialmente a las muchachas jóvenes, a conformarse con pudor y rescate, como Dios mismo las creó. Es el poder que lleva al joven a no mirar a las mujeres, sino es con una mente pura. Es el poder de Dios que transforma los matrimonios. El poder de Dios que hace humilde al orgulloso y manso al iracundo. El que hace diligente al perezoso. La mejor manera de ayudar a las personas que van caminando con los ojos vendados al borde de un precipicio sin saber lo que es la condenación eterna es hablarle y testificar el Evangelio. El Evangelio es lo que hará en sus vidas la salvación para toda la eternidad. No debemos avergonzarnos nunca del Evangelio. En tercer lugar, hablaremos de lo que ocupa todo el Evangelio. Hemos dicho al principio que era la quinta esencia. Era todo lo que llena el espacio etéreo del universo. El Evangelio está en todos sitios. Cristo murió una vez y resucitó una vez, y no va a morir más. Entonces, no importa que tú seas de cualquier país, no importa tu condición social, porque el Evangelio tiene un ámbito universal, es para todo el mundo. No importa que tengas talento, no importa que seas rico o pobre, no importa que tengas muchos problemas o pocos problemas, pero el mensaje del Evangelio es, aunque es de ámbito universal, es para ti, únicamente para ti. Debes aceptarlo tú, no porque hayas nacido en una familia de creyentes. El mensaje es personal, lo necesitas tanto tú como yo, y se aplica también a cualquier persona. El mismo texto de la Sagrada Escritura lo dice: es para todo aquel que cree. Puede estar seguro de que cualquier persona necesita el Evangelio, y no hay otra necesidad más urgente en la persona que es creer en el Evangelio. El Evangelio puede suplir las necesidades de cualquier persona. Y lo más importante, el Evangelio puede calmar la sed al sediento y puede apaciguar el hambre al hambriento. Es lo único que necesitamos en nuestra vida. Hermanos, amigos, si tú no has aceptado todavía a Cristo, hoy es el día de la salvación. Hoy es el día de aceptar el Evangelio. aceptar a Cristo crucificado y reconocer con fe y arrepentimiento que Él es Dios. Que no te gusta, eso es otra cosa. Que te haga sentir incómodo, es lo que hay. Lo dice la Biblia, es palabra de Dios. Que te haga sentir intranquilo porque, no sé, el Evangelio me quita de muchas cosas. El Evangelio te exige únicamente que te apartes del pecado, porque Dios aborrece al pecado. Que cortes con tu vida pecaminosa y de rebelión a Dios. Pero lo que necesitas tanto el Evangelio es tanto como el aire que respiras. Podemos decirle a cualquier persona: tengo algo que es lo que tú necesitas. ¿Me va a decir, me vas a dar dinero? No. Te tienes que decir única y exclusivamente: tengo el mensaje de salvación para ti. Tengo la palabra del Evangelio. Tú puedes ser el protagonista de un mensaje adecuado, el mensaje que Dios nos ha dado. Como si transmitirlo a una persona como si se hubiera escrito solamente y única y exclusivamente para esa persona. No debemos nunca avergonzarnos del Evangelio. Porque el Evangelio, y pasamos al cuarto punto, el Evangelio es la justicia de Dios que se manifiesta. Versículo 17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela. Y Pablo sigue y continúa insistiendo en que no se avergonzaba del Evangelio. ¿Por qué? Porque también nos muestra algo. Nos está revelando, nos da a conocer algo que por nosotros mismos no lo podríamos conocer. Algo que tan siquiera la creación muestra. La creación muestra la existencia de Dios, pero con toda su hermosura no revela ni el sol ni la luna, ni todas las galaxias juntas son capaces de comunicarnos lo que en el Evangelio se nos revela. El texto lo dice claramente en el versículo 17. Nos dice que la justicia de Dios se revela por fe. La justicia de Dios. Sabemos que Dios es un Dios justo, es un Dios perfecto, y ese Dios exige que podamos estar a bien con Él. Nos exige nuestra perfección ética y moral, moral sobre todo, pero el Evangelio también nos revela todavía algo más, algo que Dios ha hecho. Y para que lo entendamos bien, tenemos que preguntarnos siempre: ¿cuál es nuestra mayor necesidad en esta vida? No pienses que es el mejor trabajo. No pienses que es tener un mejor sueldo, una casa más grande. Porque lo que más necesitamos en esta vida es reconciliarnos con Dios. Y reconciliarse con Dios es aceptar el Evangelio. Aceptar a Jesucristo como el único Salvador. Esa es la mayor necesidad que tiene cualquier persona. Es la de ser acepto a Dios. En otras palabras, lo que más necesitamos es que Dios perdone nuestros pecados, que sea propicio a cada uno de nosotros. Acordáis de la parábola del fariseo y el publicano. El publicano, en un rinconcito allí, arrodillado y humillado, decía: Dios mío, sé propicio a mí. Que Dios sea propicio a cada uno de nosotros es que con un manto cubra todos nuestros pecados, los arroje allí a lo más profundo del mar y jamás se acuerda de esos pecados. Esa es la mayor necesidad, ser acepto y que Dios no haga hijos suyos por adopción. Dice la Escritura que no hay quien busque a Dios, que nuestra enemistad con Dios es por el pecado. Y no es teórica, es bien real. Nacimos pecadores y por ser tú pecador y yo pecador, no amamos a Dios, estamos enemistados con Dios. No solo no queremos amar a Dios, sino que todavía aún peor, no podemos amar a Dios por nuestras propias fuerzas, si no es con la ayuda del Espíritu Santo. A pesar de que Él nos creó, a pesar de que hasta ahora nos ha mantenido, nos ha sustentado, nos da aliento y vida cada día, a pesar de eso, nosotros lo rechazamos y no nos paramos a pensar, solamente cuando lo oímos en la iglesia, que Él nos compró con sangre. Vivimos despreciándolo y manteniéndolo alejado de nosotros. Él sigue, a pesar de que decimos y con la boca abierta que somos creyentes, seguimos reconociendo en nuestro interior que Él no es el Señor de nuestra vida, sino que somos nosotros mismos y nuestro ego quien quiere ser dueño de nosotros mismos. Él no es tu consejero. Prefieres el consejo de cualquier amigo, de cualquier vecino, de cualquier familiar, o el consejo de lo que dicta tu corazón. Pero Él te sigue llamándote cada día para que vengas a Él. Dice esta misma carta en el capítulo 3, en el versículo 10, dice: no hay justo ni aún uno. Y nosotros tenemos a un Dios santo y justo. Y Él te está diciendo una y otra vez: ven, ven, porque sabe cómo es el hombre, sabe que nacimos pecadores, y pecadores lo somos todos, pero quiero decirlo directa y claramente, y mirándote a los ojos, que somos pecadores, que nacimos pecadores, algo que no queremos ver ni oír. Nacimos pecadores. Y generalizar con que somos pecadores todos, quizá, dice el refranero español, que mal de muchos, consuelo de tontos. Pero ahora aplícatelo a ti mismo. Cada día yo soy un pecador. Mi inclinación es la pecaminosidad. Tengo tendencia al pecado. No soy acepto delante de Dios. Dios, pensémoslos bien, Dios aborrece el pecado. Una y otra vez nos lo está diciendo en su palabra. El Salmo 7 dice: Dios es un juez justo y Dios está irado contra el impío todos los días. Dios se indigna cada día contra el impío. Hermanos, que no te quepa la menor duda que la mayor necesidad que tenemos es el Evangelio. No podemos hacer nada por nosotros mismos que sea agradar a Dios. Pidámosles ayuda a Dios. Por otro lado, tenemos la necesidad urgente de que ante los ojos de Dios vea que somos fieles creyentes. Él conoce tu corazón. Lo cantamos muchas veces aquí en la iglesia, en ese himno tan bonito: Señor Jesús, tú conoces mi corazón. El hombre piensa por deformación, que es justo y que camina en la justicia lo suficiente para ser aceptado a Dios. Sin embargo, tiene un modo de pensar distinto y el hombre tiene un problema. El problema es que el hombre no es perfecto. Solamente Dios es perfecto. Y también es justo. Por eso no puede permitir que nadie, ningún ser injusto, pueda ir ante Él en su presencia. La única manera de que el hombre pueda vivir con Dios es que sea hecho justo, y esto es por medio de la propiciación. El Evangelio da la respuesta, porque el Evangelio es la revelación de la justicia de Dios. Por medio de la fe en Jesucristo, por fe y arrepentimiento, son las dos alas del avión que nos llevará nuestra espiritualidad lo más alto posible, lo más cerca de Dios. Oí una vez una ilustración con una pregunta. Preguntaba un pastor en una predicación, decía: si tú fueras montado en un avión y si vieras que se incendiara el ala izquierda, que es donde tú vas sentado, ¿cuál preferirías que fuera? ¿La que se incendiara, el ala izquierda o el ala derecha, que es donde no vas tú? Una pregunta absurda, retórica, porque se sabe la respuesta. Ningún avión puede volar, sí, solamente con un ala. Pues las dos alas que necesitamos para ir delante de Dios es, además del Evangelio, de Cristo crucificado, de reconocerlo, es la fe y el arrepentimiento. Esas dos claves son las que debemos venir a Cristo, a los pies de la cruz. Fe en el Hijo de Dios, Él que ha hecho todo lo necesario para nuestra salvación. Y nuestro texto dice, para todo aquel que cree, la salvación no tiene distinción, es para todo el mundo. Es entonces, solamente entonces, cuando Dios toma la fe de esa persona y la cuenta por justicia. El justo por la fe vivirá, termina el versículo 17. Y Mateo, en el capítulo 24, también lo dice su palabra, la palabra de Dios. Mas el que persevere hasta el final, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Cómo, hermanos, nos podemos avergonzar del Evangelio? Es imposible, porque el Evangelio es el mensaje más glorioso, hecho por la persona más gloriosa, más maravillosa que ha existido en este mundo. ¿Cómo nos vamos a avergonzar del Evangelio? Ese es un mensaje que trae vida eterna a todo aquel, a infinitas almas que lo reciben. Hermanos, tú y yo tenemos que hablar del Evangelio. Allí donde estemos, en el trabajo, en casa, con los amigos, en cualquier afición que podamos tener, hablar del Evangelio. ¿Por qué no íbamos a avergonzar nosotros del Evangelio cuando debería ser el mundo el que se avergonzara de su rebelión? Cuando debería ser el mundo el que viniera a los pies de Cristo a apostarse aquel, ante aquel cuyo nombre es sobre todo nombre y ante quien toda rodilla se doblará para gloria de Dios Padre. Hablemos del Evangelio. Que el Señor nos ayude a proclamar el Evangelio.